En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La conferencia de presidentes, de todos menos Torra, ha sido todo un éxito, según los organizadores. No hablamos solamente del gobierno de Pedro Sánchez, sino también, por ejemplo, de la presidenta de la región de La Rioja, que bueno, pues se felicitaba por lo bien que había salido esta cumbre de presidentes, donde ha estado presente, ya lo saben, también el monarca Felipe VI esta mañana. Hemos visto esa fotografía de familia, la fotografía tan ansiada que buscaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y poco más. Ahora vamos a entrar en la letra pequeña de qué supone, o por lo menos cómo lo han visto los diferentes sectores, ¿no? Ha habido algo curioso, ya se lo contábamos ayer. Estaba previsto en un primer momento que esta conferencia durara 7 horas. Al final han sido 5. Han acabado cerca de las 4 de la tarde y en ella Pedro Sánchez ha debatido con los líderes autonómicos sobre el sistema de reparto de los fondos europeos y sobre la evolución de la pandemia en España. Esos eran los dos puntos principales de la jornada. Y el debate ha acabado antes de lo previsto, por lo que les estoy contando y por lo que nos cuentan. Ha sido un debate tranquilo, sin apenas interrupciones. No han parado para comer, solamente para un pequeño almuerzo. Así que quizá tenían prisa por irse de vacaciones, porque no es habitual que en este tipo de actos, con comparecencias de todos y cada uno de los participantes, de cada presidente autonómico, al finalizar, de repente se adelante. O sea, normalmente van con retraso. Pero bueno, dicho esto, lo más relevante del día, desde mi punto de vista, pasa por dos cuestiones que han quedado patentes en el monasterio de Ayuso, en la Rioja. Una, la primera, por madrugadora y por esclarecedora, y es que el lehendakari Iñigo Urkullu se ha salido con la suya, porque llevaba 3 días amenazando con no ir a la conferencia de presidentes, no solo amenazando, diciendo directamente, abiertamente, que no iba a ir, a pesar de la carta expresa que le envió Pedro Sánchez, insistiendo en la importancia de su asistencia, ¿no?, para mostrar la unidad de toda España con todos los presidentes autonómicos en un estado como el actual de pandemia. Bueno, eso ocurría hasta esta mañana, que supiéramos, porque argumentaba que no iba a acudir Iñigo Urkullu porque el gobierno de Sánchez había incumplido el compromiso principal con el País Vasco, el de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto. Es una reunión bilateral en la que ambos ejecutivos acuerdan hasta dónde se puede gastar el gobierno vasco, ¿no?, hasta dónde puede llegar en materia de endeudamiento y de déficit. El resto de comunidades autónomas forman parte del régimen fiscal general. El País Vasco no, por el concierto. Y por eso las demás, para pactar sus límites de deuda y de déficit, lo que tienen que hacer es hablarlo con el gobierno, pero con todas las demás comunidades autónomas en otra reunión, en la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Allí, todos juntos, ya saben, que dura un montón de horas y que, bueno, pues los periodistas esos días casi lo vemos como una tortura para seguirlo, ¿no? Con las, bueno, los canutazos, las declaraciones que hacen los presidentes autonómicos a su llegada y luego a la salida, donde normalmente pues todos se quejan de que no han conseguido lo que necesitaban. Así que, bueno, Urkullu, que no iba a ir, al final ha ido, después de conseguir que esa reunión se vaya a producir en el mes de septiembre y para ratificar, en principio, lo acordado hasta ahora, que es un objetivo de déficit del 2,6% para el 2020, tras valorar el impacto en la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica de estos meses. Eso se va a traducir más o menos en unos 1.700 millones de euros y esa ha sido la razón por la que al final la presencia de Urkullu ha sido la sorpresa de la mañana y lo que ha provocado el enfado de unos cuantos presidentes autonómicos. Después se lo vamos a contar. Y la segunda cuestión importante del día es la preocupante situación de la economía española. Bueno, ya sabemos hasta dónde llega nuestra recesión. Recesión técnica ya, porque en el segundo trimestre, lo hemos conocido hoy, se ha producido un desplome del Producto Interior Bruto del 18,5%. En el primer trimestre fue de un 5,2%, ahora un 18,5%. Pero en tasa interanual, es decir, comparando el PIB actual con el de hace un año, la caída es de un 22%, un 22,1%. En el año 1936, durante la Guerra Civil, fue parecido, ligeramente superior, con el 24,3%. Y esta situación casi sin precedentes ha sido provocada por la pandemia y sobre todo por el confinamiento, por ese larguísimo estado de alarma, con la paralización de muchas actividades económicas. Más datos, por ejemplo, el consumo de los hogares se ha hundido un 21%. No tenemos precedentes desde que se contabilizan. La inversión se ha hundido un 26,8% interanual en el segundo trimestre. De nuevo, récord en los registros. Las exportaciones han retrocedido casi un 40%. Y sin embargo, el presidente del gobierno en La Rioja, a su llegada al monasterio en San Millán de la Cogolla, bueno, pues le ha restado bastante importancia.
Las consecuencias fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica.
Claro, piensen que él venía a contarles a los presidentes autonómicos sus logros en el Consejo Europeo, donde ha conseguido el Plan Marshall del siglo XXI, ¿no? Él siempre lo compara con el paquete de ayudas que los Estados Unidos dieron a los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y, por tanto, él tenía que ver el vaso medio lleno. Y eso que un poco después les ha contado a todos que él será el que asuma el reparto de los fondos europeos. ¿Le va a preguntar a las comunidades autónomas? Pues el resumen es lo básico, porque hablará con ellas de este asunto en las conferencias de presidentes que quieren que se celebren una mesa una vez al mes, que han acordado en el día de hoy, pero será un asunto más para hablar. Pero las palabras que acabamos de escuchar del presidente del gobierno hay que ponerlas también en contexto, porque como ya hicimos esta semana cuando conocimos los datos de la encuesta de población activa, con la destrucción de más de un millón de empleos en España durante el estado de alarma, el segundo trimestre, creo que es conveniente que nos fijemos en los países de nuestro entorno. En Italia, por ejemplo, uno de los países más azotados en Europa por el coronavirus, como España, su economía ha retrocedido en el segundo trimestre un 12,4%, nosotros 6 puntos más. En Alemania ayer conocieron los datos, fue un 10%. En Francia, un 13,8%. La economía española ha sufrido en el segundo trimestre de este año, por tanto, uno de los peores golpes de su historia, por no decir que el peor. ¿Pero por qué estamos cayendo tanto? Bueno, para ello recurro a nuestro economista de cabecera, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leticia.
Bueno, te traslado esa pregunta, ¿no? ¿Por qué caemos tanto en España?
Bueno, yo creo que está muy relacionado con otro dato en el que, por desgracia, somos récord, y es el número de muertes por millón de habitantes, ¿no? Al final, lo que esto pone de manifiesto es que el coronavirus penetró terriblemente en España, por todos los rincones de la sociedad española y se ha cargado parte de su sociedad y parte de su economía. Lo que algunos decían de que hay una disyuntiva entre salvar vidas y salvar la economía, hombre, pues en el margen, en algunas medidas concretas puede ser, pero en general es absurdo pensar que si se te está muriendo la gente por millares, la economía va a resistir con o sin estado de alarma, ¿eh? Entonces, claro, el estado de alarma fue la respuesta a una situación que se había desmadrado y que estaba descontrolada y que sin estado de alarma también hubiese provocado el hundimiento de la economía. Y siendo así, pues deberemos plantearnos quién es el responsable último de no haber tomado medidas, no en marzo, cuando ya estaba todo fuera de control, sino en febrero, cuando se podría haber controlado en gran medida la propagación de la epidemia y haber evitado llegar a mayores. ¿Quién es el responsable de que no se hayan adoptado esas medidas y de que haya unos 50.000 muertos en España como consecuencia del coronavirus y este hundimiento económico sin precedentes?
Y por tanto, Rayo, ¿qué comparación? ¿Cuál es la comparación que podemos hacer con los países de nuestro entorno?
Bueno, pues claro, somos récord en número de fallecidos por millón de habitantes, también con los países de nuestro entorno, lo cual pone de manifiesto eso, que aquí la pandemia entró con mucha más fuerza, porque en los días decisivos en los que se estaba multiplicando, estaba creciendo exponencialmente, el gobierno estaba de brazos cruzados esperando a que pasara el 8 de marzo, y claro, eso se pone de manifiesto, como digo, en el número de muertos por millón de habitantes y también en el hundimiento económico. Todos los países europeos importantes de nuestro entorno, lo habéis comentado, han caído menos que España en el segundo trimestre. Estados Unidos, que ayer pues parte de la izquierda nacional casi descorchaba el champán por el batacazo que se había pegado, nos decían que había caído un 33% la economía, pero ese dato es un dato anualizado. Si tomamos el dato comparable con el de España, la economía estadounidense cayó un 9,5%, nosotros un 18,5%, prácticamente el doble que Estados Unidos. Si anualizáramos nuestro dato para compararlo con ese 33% de Estados Unidos, nosotros este trimestre habríamos caído el 56%. Eso sería si esta tasa de caída se mantuviera durante los próximos tres trimestres, ¿no? Entonces, bueno, es una calamidad que no solo no tiene parangón con nuestra historia desde la Guerra Civil, es que tampoco tiene parangón internacional. Es un desastre, yo creo, en toda regla, como lo es, y quiero vincular esos dos datos porque los dos datos están correlacionados con una tercera causa, que es la negligencia ante la pandemia, como lo es el número de muertos por millón de habitantes.
Juan Ramón, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones del presidente del gobierno hace nada, unos minutos, uh-huh. Bueno, pues mostrándose bastante optimista, ¿no? A pesar de los datos conocidos hoy, diciendo esto, hemos caído en picado hasta ahora, pero a partir de ahora empezamos a remontar. No sé cuáles son las perspectivas a partir de ahora y si lo compartes.
Yo es que lo que más casi me preocupa es eso. A ver, que el PIB se iba a hundir muchísimo en este segundo trimestre era algo que a la luz de los últimos datos, sobre todo el dato de la EPA, ya sabíamos o ya intuíamos. Y en parte era inevitable porque, claro, el estado de alarma, la hibernación económica muy dura, especialmente en algunas semanas de abril, pues provocó esto, ¿no? Pero recordemos que esta hibernación dura vino porque no se actuó cuando se tenía que actuar, que era en febrero, con medidas no tan drásticas. Pero bueno, aquí la cuestión ahora sería que se reactivara la economía muy rápido, que tuviéramos esa famosa recuperación en forma de V o de V asimétrica. Y las perspectivas hasta hace un par de semanas no eran del todo malas, porque es verdad que muchos sectores de la economía se estaban empezando a reactivar. Pero con la muerte de la temporada turística recientemente, debido a que estamos inmersos en una incipiente segunda ola, las perspectivas no son buenas. Y desde luego, si fuéramos caminos a un segundo confinamiento, las perspectivas son verdaderamente nefastas. Solo un dato que creo que pondrá de manifiesto cómo ahora mismo nos estamos jugando nuestro futuro económico, también nuestro futuro sanitario, pero desde luego también económico. La estimación es que si hay reactivación más o menos rápida, sin segunda ola, sin confinamiento, en el año 2023 habremos recuperado el nivel de PIB, el nivel de actividad previo a la crisis del coronavirus. Si hay segunda ola y hay confinamiento, ni siquiera en el año 2025 lo habremos recuperado. Por tanto, ya digo, ahora mismo nos estamos jugando el futuro y el gobierno lo está dilapidando como lo dilapidó cuando nos lo jugábamos en el mes de febrero.
Es para echarse a temblar todo lo que nos cuentas, Juan Ramón, pero es verdad que a lo mejor para los más optimistas o los que se crean a pies juntillas cada una de las palabras que pronuncia Pedro Sánchez, pues a lo mejor puede llegar a pensar, oye, que si a partir de ahora empieza la recuperación según ha dicho, probablemente es porque no va a haber un nuevo confinamiento a pesar de que haya una segunda oleada, ¿no? No
sé. Pero es que ahí también hay una cierta falsa disyuntiva. Si nos metemos de cabeza en una segunda ola, la economía se va a hundir, haya o no haya estado de alarma. Es decir, aunque España no hubiese decretado estado de alarma el 14 de marzo, la economía española se había pegado un batacazo brutal. De hecho, probablemente no habríamos caído tantísimo como hemos caído, pero también habríamos caído mucho, y no habríamos empezado con la reactivación en el mes de junio y de julio. Porque claro, si siguiera la enfermedad, el virus entre nosotros, contagiando masivamente, seguiríamos cada uno recluidos en casa, evitando ir a trabajar en la medida de lo posible, evitando salir a gastar, a consumir. Entonces, la hibernación es una herramienta para combatir un virus que se descontrola y que hunde la economía por sí solo. Con lo cual, aunque Sánchez dijera, yo me da igual ya el estado de salud de los españoles, si hay segunda ola no voy a volver a confinar. Bueno, es que da igual, si el virus se descontrola, el PIB se te va a hundir y además se va a hundir de manera mucho más persistente que si confinas y consigues erradicarlo, y si se te hunde el PIB en el tercer y en el cuarto trimestre, es que vamos a tener un año que ya va a ser dramático, pero es que lo sería todavía más, ¿no? Cuesta encontrar superlativos cuando nos estamos moviendo en estas cifras que son desde luego históricas para lo malo.
Juan Ramón Rayo, gracias por explicárnoslo también. Un saludo.
Hasta otra. Nos vemos.
Bueno, a partir de las 9 de la noche analizaremos esta preocupante noticia en la tertulia económica. No se la pierdan. Son las 8:16, una hora menos en las Islas Canarias. Les contamos ahora otras noticias de la jornada. Seguimos con la conferencia de presidentes en la que Quim Torra ha sido el único ausente, Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia, el presidente de la Generalitat, que ayer señaló por carta que no quería coincidir con el rey en la conferencia, ha aprovechado un acto a primera hora para señalar que no emplea su tiempo en hacerse fotografías sin sentido.
La meva prioritat y el meu deure.
Mi prioridad y deber como presidente no es ir a hacerme fotografías sin contenido. Mi deber es defender los intereses de los catalanes. Lo que es necesario es trabajar para la gente, estar a su lado.
Per la gent, ser al costat de la gent.
Los presidentes que sí han asistido han pedido más herramientas para luchar contra la pandemia.
Sanidad ha notificado 1.525 nuevos contagios en las últimas 24 horas, unos datos para los que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el gallego Alberto Núñez Feijóo pedían reformas y apoyo del Ejecutivo.
Que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud funcione como un órgano federal, lo que significa que no tenga que funcionar en base a consensos y recomendaciones, sino en base a acuerdos mayoritarios y de plena ejecutividad y de pleno carácter ejecutivo por el conjunto de las comunidades autónomas.
Estamos en una situación un poco, diría, confusa, porque hemos pasado de un mando único, de una restricción de derechos y libertades de todos los ciudadanos y también de una restricción de las competencias de las comunidades autónomas. Hemos pasado sin solución de continuidad a todo lo contrario. Y yo entiendo que deberíamos todavía de estar con una mayor coordinación y con una mayor toma de decisiones conjunta.
Además, algunas comunidades insisten al Gobierno en que intensifique el control en los aeropuertos.
Con 142 casos de coronavirus importados en la última semana, los presidentes de Murcia y de Canarias, Fernando López Miras y Ángel Víctor Torres, solicitaban más controles al Ejecutivo.
Es muy importante que asuma sus competencias en los aeropuertos. Es muy importante que se implementen controles eficaces en los aeropuertos. En la región de Murcia, un altísimo porcentaje de contagios tienen su origen en la entrada a través de aeropuertos de personas que ya venían infectadas con coronavirus.
¿Podría plantearse a la Agencia Europea de Seguridad Aérea una tasa que haga que en toda Europa podamos tener estos PCR en los aeropuertos para tener mayor seguridad en el tránsito de las personas?
Más asuntos. El 50,5% de los catalanes rechaza la independencia.
Así se extrae del último sondeo del Centro de Estudios de Opinión Catalán, que también recoge que el sí a la independencia cae al 42%. Además, si se celebraran elecciones, Esquerra ganaría, aunque prácticamente empatado con Juntos por Cataluña.
Y acabamos contándoles que el Tribunal Supremo anula la sentencia del caso Bateragune contra Otegi.
El alto tribunal invalida la pena de 6 años de prisión que se impuso a Arnaldo Otegi en 2012 por falta de imparcialidad de una de las juezas del caso.